Esta mañana voy a tratar con ustedes un tema que se llama compromisos sutiles. Parece que el sistema el día de hoy no se deja, pero el tema lo traigo aquí para compartir con ustedes y los voy a invitar que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. El tema de esta mañana se llama compromisos sutiles. Vamos a abrir 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes, porque qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Quieres inclinar tu rostro ahí donde estás? Padre celestial, Señor, le doy gracias esta mañana porque nos ha permitido despertar, nos ha regalado una hermosa mañana, nos ha permitido llegar hasta este lugar. Sus santos ángeles, Señor, nos guardan. La providencia observa con cuidado nuestro desempeño. El Espíritu Santo tiene deseo de entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Ahora, en este momento, Señor, condúzcanos en el conocimiento de su palabra y ayúdenos a entender la revelación de su voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No os unáis en yugo desigual con los creyentes. ¿Qué significa esto? Tiene sentidos muy profundos. Vivimos en este momento, en la actualidad, una crisis existencial como iglesia. Los valores, decíamos anoche, no cambian. Las formas pueden cambiar, los valores no cambian. Son los mismos siempre. Pero estamos enfrentando crisis. Esta semana, la Adventist Review, que es uno de los órganos oficiales de comunicación de la iglesia adventista hacia afuera, hacia la misma iglesia y hacia los demás, presentó la posición de la iglesia adventista en Norteamérica acerca del matrimonio homosexual. Ustedes saben que ese es un tema en este momento acá. En el momento en que esto fue publicado, rápidamente en las redes sociales se vino una marabunta de comentarios contra la iglesia por asumir una posición que los grupos pro derechos humanos en este país consideran una posición despectiva o de falta de respeto a un grupo que está pidiendo eso, un respeto a sus garantías, sus derechos en este país. Nosotros enfrentamos un problema. Hace 40 años la sociedad no tenía que enfrentar este problema porque la percepción moral en la sociedad era parecida a la percepción moral en la iglesia. Pero las cosas han cambiado. Los grupos sociales se han distanciado de las iglesias, o las iglesias se han distanciado de estos grupos, al grado tal que se han confundido conceptos. Hay en todo el mundo honrosos miembros de la iglesia adventista que ocupan cargos en los gobiernos en este momento. En Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en África. Y cuando se ocupan esas posiciones, enfrentas un dilema entre lo que es tu conciencia y las nuevas demandas de la sociedad. Jesús resolvió el problema. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La sociedad tiene que dirimir y resolver los conflictos sociales que enfrenta. Y nosotros debemos de aprender como iglesia qué banderas debemos de tomar y cuáles no. Cuando nosotros nos comenzamos a enfrentar a este dilema, algunos de ustedes me van a decir, bueno, doctor, ¿qué está usted sugiriendo? ¿Que nosotros debemos de aceptar una posición también de defensa de estos grupos? No estoy diciendo eso. Dios nos dio una comisión muy bien definida a nosotros como iglesia. Debemos de predicar el reino de Dios hasta el último rincón del planeta para que el Señor venga pronto. No tenemos duda. Pero el diablo trata de envolvernos en su agenda de trabajo. Cosas que antes eran malas, ahora son buenas, y cosas que antes eran buenas, ahora son malas. A mí me encantaba hace 25 años, el sábado, ver en Montemorelos, México, donde está la Universidad de Montemorelos, ver el sábado a la gente caminando a las iglesias. Ese era un espectáculo hermoso, porque tú podías darte cuenta que las personas eran adventistas del séptimo día. Era muy simple, su forma de vestir los delataba. La gente venía caminando, los hombres con su saco y su corbata, las mujeres con sus tacones, sus medias, sus vestidos, etcétera, etcétera. Hoy en día eso no necesariamente se ve así. Ni siquiera dentro de comunidades adventistas a veces se aprecia de esa forma. Los tiempos han cambiado. La pregunta es, ¿la iglesia se parece hoy más a Cristo que hace 40 años o se parece más al mundo? Nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comer, ¿se parece a Cristo o se parece al mundo? Esa es una pregunta personal para reflexionar. Nuestra iglesia está enfrentando una crisis. Yo no dije que la iglesia está en crisis, ni que está enfrentando una crisis existencial de la sociedad. Y esa crisis, jóvenes, señoritas, nos va a tocar, nos va a alcanzar. Hay personas, pastores, aquí en la división norteamericana, que en este momento están teniendo que enfrentar en tribunales caso legal por sostener posiciones, sus posiciones de conciencia con relación a la Biblia, en relación a estos temas que están en la sociedad. ¿Qué va a suceder cuando el gobierno nos quiera empujar a actuar en esto? Empujar en la licencia de un pastor a administrar un matrimonio entre personas del mismo sexo y el pastor nuestro diga, yo no puedo ofrecer ese matrimonio. ¿Qué va a pasar con el asunto de drogas? Las drogas que antes eran proscritas, que este país ha presionado a nuestros países en Latinoamérica a atacar a los grandes cárteles de drogas, cuando este mismo país está aceptando las drogas para consumo recreativo en varios estados de los Estados Unidos, acá en este lugar. Es un doble discurso, es una doble moral. Y conforme más avancemos el tiempo hacia el tiempo final, estos temas se van a agudizar más y van a entrar más en conflicto. Por eso esta mañana el Señor nos recuerda que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo y tenemos que aprender a avanzar en ese camino. ¿Cómo se gobierna nuestra iglesia? ¿Cómo sabemos nosotros si estamos bien o estamos mal? Hay personas entre nosotros que dicen que esta iglesia es Babilonia. Hay personas entre nosotros que dicen que esta iglesia ha fracasado, que no está cumpliendo con su deber. Es muy difícil para los dirigentes tener que estar explicando cada rato y a cada momento los porqués hay en las diferentes tomas de decisiones. Pero Dios diseñó en la iglesia un cuerpo bien organizado como un ejército con una cadena de mando. A diferencia de la iglesia popular, el dirigente máximo de la iglesia adventista no tiene el poder que el dirigente popular tiene en la iglesia popular. Dios diseñó dentro de la iglesia adventista un sistema de gobierno representativo que se vuelcan juntas, en reuniones, de manera que Satanás no tenga la posibilidad de tener que atacar a un solo individuo para desvirtuar el camino y los propósitos de la iglesia. Estamos muy cerca, por ejemplo, de la siguiente gran reunión quinquenal de la iglesia en 2015. Dice la sierva del Señor, cuando la iglesia es debidamente convocada a esa reunión, concurren los representantes de todos los campos del mundo a esa reunión y sus votos se manifiestan unánimemente en esa reunión, es la voz de Dios la que se escucha en ese lugar. Pero nuevamente el diablo nos vuelve a contaminar con su agenda, vuelve a meter temas entre nosotros de discusión que tratan de captar nuestra atención para que no cumplamos con nuestra misión. Y en este momento estamos siendo movidos en esa forma. Confiemos, jóvenes, en que el mismo Dios que fundó la iglesia hace 2000 años la sigue manejando el día de hoy. Sigue estando al frente y la sigue conduciendo. Algunos dicen, pero es que ya vio a tal persona, ya se fijó en tal persona, ya se fijó en tal individuo, en tal pastor, en tal director, en tal representante. Sí, tienes razón. Hay cosas que se ven feas y podridas en nuestra iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es un hospital a donde vienen los pecadores para ser sanados por Jesús. Pero son dirigentes, doctor. ¿Sansón no era dirigente de la iglesia? ¿Sabes cuánto tiempo dice la Biblia que fue primer anciano de la iglesia? En ese entonces, pastor, se les decían jueces, no se les decía primer anciano. ¿Sabes cuánto tiempo lo fue? 20 años. ¿Qué te dice eso? ¿Que Dios está sancionando positivamente las conductas inmorales de las personas? No. Te dice que Dios trabaja con los seres humanos a pesar de sus pasiones. Y trabaja con ellos para ayudarlos a crecer espiritualmente hasta hacer de ellos algo importante, algo útil, algo bueno. Y si te parece que la iglesia a veces huele podrida, pregúntate con cuánto estás aportando tú a ese olor podrido dentro de la iglesia también. Venimos a la iglesia a sanar. Y Dios hace un trabajo con nosotros para ayudarnos a sanar. Si hubiera dependido de Sansón el éxito de la iglesia de Dios en aquel tiempo, la iglesia de Dios hubiera terminado en esa generación. Pero gracias que Dios tuvo paciencia y misericordia con Sansón. ¿Y por qué habla tanto de Sansón? Está en la galería de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí está. Ahí lo puso Dios. En el salón de la fama de los héroes bíblicos. Para que nosotros aprendamos que Dios puede hacer mucho con nosotros a pesar de nuestros defectos. Y lo mismo está haciendo con la iglesia. Porque sus dirigentes son como nosotros, necesitan ayuda. El Señor nos enseñó que debíamos estar ocupados y preocupados. Cuando se toca el tema de la segunda venida de Cristo, en San Mateo 24, el texto que utilizan los hermanos protestantes para hablar del rapto secreto, nos enseña, dice, uno estará en el campo, el uno será dejado, el otro será tomado, otro estará en la molienda, uno será tomado, el otro será dejado. Nos enseña una gran lección, jóvenes. Dios quiere que nosotros estemos ocupados en sus asuntos hasta el fin del tiempo, pero no quiere que descuidemos nuestro deber presente. Cuando yo iba a escoger estudiar medicina, una de las cosas que me hacía detenerme para estudiar medicina es que la carrera de medicina se estudia en muy largo tiempo. Se necesitan casi 10, 11 años de preparación para poder tener una oportunidad de ejercicio en la sociedad. Yo decía, es mucho tiempo, el Señor va a venir antes. Ahorita en este momento estoy contando ya 25 años de ejercicio profesional. ¿Va a venir el Señor pronto, sí o no? Sí. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Pero de que es cierto que viene, viene. De que es pronto, es pronto. Pero mientras eso ocurre, yo tengo que seguir trabajando en mis asuntos todos los días y en los asuntos del Señor. Entonces alguien acuñó la frase, Vive como si Cristo fuera a venir hoy, pero trabaja como si fuera a tardar todavía 100 años en venir. Ocúpate y preocúpate en todos los temas importantes. El enfoque correcto en la toma de las decisiones es básico, pero te voy a llevar a lo que el Señor quiere que comprendas esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 4 y 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos, vamos a leer desde el 3. Esta es la agenda del diablo que nos ha sido revelada por Dios a nosotros para que entendamos lo que el diablo trata de hacer en el tiempo del fin. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Ya captaste la idea? El diablo tiene en el tiempo del fin una agenda, y en la agenda tiene dos temas que le interesa introducir dentro del mundo. La primera, toma nota, primer tema: Cristo no viene. Cristo se tarda en venir, por lo tanto no viene. Y si no viene, pues comamos, bebamos, disfrutemos la fiesta, hagamos cuanto queramos. Cristo no viene, se tarda en venir. El tema del fin del mundo se ha vuelto antipopular en este momento en el mundo. Hay grupos en Norteamérica que han puesto fechas y no se han cumplido. El año pasado en México estábamos con el pronóstico de los mayas que en diciembre del 2012 el mundo se terminaba, y el mundo no se acabó. Por lo tanto, el diablo ha logrado su cometido en el mundo, que el mundo no tenga interés escuchar que Cristo viene pronto, porque son fanáticos y locos. Los que lo predican son sociedades que se suicidan, son sociedades que se matan, o simplemente son sociedades que dan risa. Tú pones ahorita una manta en nuestras ciudades: Cristo viene pronto. Hace 20 años la gente se llenaba en los templos para venir a escuchar de la segunda venida de Cristo. Ahorita tú pones Cristo viene pronto, mira, otro grupo más de locos y fanáticos que están por aquí. El diablo tiene esa agenda. Tú tienes que entender que el diablo ha rodeado a tu persona con familiares, con amigos, que todo el tiempo te están diciendo, están locos en lo que ustedes creen. Pero tiene otro punto más en la agenda: Dios no creó. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados por la palabra de Dios los cielos y la tierra. En el año de 2010 hubo un escándalo enorme en California, en la Universidad de la Sierra. ¿Saben cuál fue el escándalo? Un profesor dentro de la universidad estaba enseñando que fuimos creados a través del proceso de la evolución. Bueno, ¿y qué tiene de raro? Eso se enseña en todas las universidades. Pues tiene de raro que la Sierra es una universidad adventista del séptimo día. Y el problema es que a esa universidad había ido un joven que había ganado su tarjeta como golfista profesional. Los golfistas profesionales ganan muy buen dinero, casi $1,000,000 por semana, los buenos, ¿sí? Y este hombre, para jugar golf profesional, los que conocen de golf profesional saben que los torneos de golf se juegan jueves, viernes, sábado y domingo. Y el millón de dólares está en jugar el sábado y el domingo. Así es que este hombre decidió renunciar a su tarjeta de golfista profesional porque él conoció el mensaje del tercer ángel y decidió dejarlo todo para bautizarse y ser miembro de esta iglesia. Cuando él hace eso, va y se inscribe en una universidad adventista y llega y se encuentra con que el profesor enseña que la evolución es la forma en la que Dios trajo las cosas a la creación. Y este hombre fue expulsado de la universidad por quejarse del profesor. Y entonces vino el escándalo. El escándalo está publicado en los archivos de la Adventist Review, y ustedes lo pueden consultar. En mayo del 2010 son 4 artículos especiales que fueron publicados ahí, porque tuvo que intervenir la división norteamericana, tuvo que intervenir la conferencia general, hasta que se rectificó una posición de la universidad. Y la universidad tuvo que aclarar su posición pro creacionismo de 6 días literales. Y ese era un conflicto. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Cada día hay más evidencias científicas que dicen que es posible una creación literal en 6 días. Y precisamente en la sierra está el Instituto de Geociencias, que aporta estas evidencias científicas al mundo científico no cristiano. Entonces Satanás tiene 2 temas de interés en la agenda del tiempo del fin. La primera, Cristo se tarda en venir. La segunda, Cristo no creó. ¿Por qué le interesa tanto a Satanás desvirtuar los méritos de Cristo como creador? Porque Satanás siempre ha querido ser como Cristo y siempre ha querido quedarse con las cosas que Cristo recibe. ¿Y por qué las recibe Cristo? Lo dice Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, porque Él es el Creador. Y si hay algo que Satanás le detesta de Cristo, es que es un Creador, porque Él no puede crear nada. De hecho, Él fue creado por Cristo. Entonces, a él le interesa desvirtuar esa posición. Y tú tienes que entender que Satanás trabaja en eso, en este momento en el mundo. ¿Qué enseña el mundo? ¿Que fuimos traídos por la creación o por la evolución? ¿Okay? Este año se publicaron por universidades no adventistas 3 estudios de series clínicas grandes que demuestran que Génesis 1.29 estaba en lo cierto. ¿Y qué dice Génesis 1.29? Que comer frutas, semillas y legumbres es la alimentación ideal que Dios diseñó para el ser humano. Los adventistas hace 40 años cometimos un error. Nos volvimos vegetarianos, pero no comimos frutas, cereales y legumbres. Empezamos a comer mucha soya, la soya es buena, pero el abuso es malo, y mucho gluten. Porque lo que quisimos fue sustituir los antiguos guisos de las ollas de Egipto por nuevos guisos de las ollas adventistas con las recetas de Egipto. Queríamos el mole mexicano, ahora lo tenemos el mole con gluten, ¿verdad? Doctor, es que vamos a dar mole hoy a mediodía aquí en el campamento. No estoy yendo en esa dirección, pero quiero que captes la idea. Y entonces empezó a haber críticas. ¿Por qué la gente que se volvió vegetariana se sigue enfermando y muriendo de lo mismo que se están muriendo los que comen carne? Hoy lo entendemos científicamente. Todas esas dietas hacen que el producto final del metabolismo sean aminoácidos tipo metionina, base sulfúrico al final, y esto hace que se acidifique la sangre. Y al acidificarse la sangre se trastorna el medio ambiente celular y se incrementa el estrés oxidativo, lo cual produce en personas susceptibles genéticamente en ese estilo de vida la posibilidad de enfermar. De enfermar de enfermedades crónicas, síndromes metabólicos, diabetes, artritis reumatoide, etc. Y cuando las personas comen frutas, semillas, o sea los cereales y legumbres combinados, entonces los productos finales del metabolismo no solamente son aminoácidos, base metionina, sino también base lisina, que produce bases de carbono al final del metabolismo, y estos impiden que se acidifique la sangre, manteniendo su pH natural, y el cuerpo no tiene que hacer mecanismos especiales de compensación. Por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas, ¿saben cómo compensan esa acidez? Con su calcio de sus huesos, por eso empieza la osteoporosis. Y si esas mujeres, está probado científicamente, comen 9 porciones de frutas y verduras al día. 9 porciones de frutas y verduras al día. Se revierte el proceso natural de desmineralización de sus huesos. Entonces, Dios no estaba equivocado, Dios estaba en lo cierto. Y cuando nosotros empezamos a entender la verdadera ciencia, con el verdadero entendimiento de la reforma ProSalud, que no es curar con hierbas, Elena de White nunca escribió en 20.000 páginas que escribió, nunca escribió que debíamos de curar con hierbas. Eso es un malentendido de la reforma ProSalud. Los remedios naturales fueron bien delineados por ella. Son 8. Y son para evitar enfermar o para ayudar a curar a un enfermo mejor. No fueron otras cosas más, pero nosotros nos hemos desvirtuado y hemos distorsionado, porque Satanás tiene una agenda dentro de nosotros. Tenemos que volver al texto bíblico, aprender, leer y aprender de esto para vivir mejor. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? No era cambiar una carne por algo que se pareciera a la carne, sino comer frutas, cereales y legumbres, frutas y vegetales, todos los días de una forma variada. Y eso nos da salud. Y caminar y tomar aire puro y tener sol, etc. Eso nos da salud. Era el remedio simple. Pero Satanás introdujo una agenda dentro de nosotros. Pero Dios tiene una agenda también, hermanos. Y Dios tiene interés en esa agenda. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14. Versículos 6 y 7. Mira la agenda de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Déjame paro aquí tantito. ¿Qué dice San Mateo? ¿Será predicado el evangelio a todo el mundo? ¿Y entonces qué cosa? ¿De qué está hablando Apocalipsis 14:6? Del evangelio que está siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A dónde está siendo predicado este evangelio? A todo el mundo. En el contexto de ese mensaje, Dios tiene dos temas. Versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego, ¿qué dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuáles son los dos temas en la agenda de Dios? El juicio ha llegado y hay que volver a adorar a Dios como creador. ¿Cuál es la agenda del diablo? Jesús se tarda en venir, Dios no creó. ¿Estás captando la idea, joven? ¿Estás entendiendo por qué venimos este fin de semana a este lugar? Dios te está revelando las dos agendas en conflicto y en este momento te está revelando su voluntad. Yo quisiera decir, y lo deseo de todo corazón, esta mañana todos los pastores nos hemos levantado y hemos orado por eso, que cada uno de ustedes pueda formar parte de la agenda de Dios. Pero sabemos que el diablo ha introducido su agenda entre nosotros. Esta mañana y este fin de semana el ejercicio es simple. Dios está buscando de entre nosotros voluntarios para hacer cumplir su agenda. La del diablo ya la veníamos trabajando desde hace rato. No, Dios nos quiere sacar de la agenda del diablo para ponernos en su agenda. Hay que predicar al mundo que Dios nos está examinando en este momento para salvación. ¿Estás escuchando? Hay que predicar al mundo que Dios nos está examinando para salvación en este momento. Pero hay que predicar al mundo que Jesús es creador. ¿Cómo lo hacemos? Tradicionalmente lo hemos dicho en la iglesia, respetando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, que esa es una de las formas. ¿Y cuál es otra forma? Jóvenes, llegó el día en que nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Cuando nosotros comemos frutas, semillas, vegetales, estamos diciéndole al mundo que Dios creó. Y si Dios creó, Dios es mi Señor. Esta mañana hay voluntarios que le quieran decir al Señor, yo quiero honrarte como creador. Yo quiero ser parte de tu agenda, Señor. Yo quiero formar parte del grupo que te representa ante el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero tenemos que aprender a diferenciar nuestra agenda del mundo. No vamos a conquistar al mundo con declaraciones. No vamos a conquistar al mundo peleándonos con los grupos de derechos humanos. Vamos a conquistar al mundo demostrando en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro estilo de vida, que Jesús tiene razón en la Biblia, porque Él nos creó y tiene lo mejor para nosotros. Nos podemos poner de pie. Padre Celestial, esta mañana te reconocemos, Señor, como nuestro Creador y Sustentador. Reconocemos, Señor, que en nuestro medio se han introducido ideas, conflictos, filosofías que entran en contraposición con puntos tradicionales. En este momento, Señor, te pedimos que nos ayudes a ver el sendero correcto, a dejar de criticar y a empezar a vernos más a nosotros mismos comparándonos con el ejemplo que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra misión en este lugar, nuestra misión en esta vida, para poderte honrar como tu nombre merece, Señor, con cada uno de nuestros actos, con cada uno de nuestros pensamientos. Señor, quédate con nosotros el resto del día. Lo pedimos en Jesús. Amén.
This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's Word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse, or if you would like to listen to more sermons, please visit www.audioverse.org.